Misterios en el octógono.
Ningún lugar está libre de la visita del diablo y en el caso de Andalucía, ninguna provincia puede asegurar que no haya padecido en alguna época pasada o presente un episodio donde el maligno haya intentado poseer a una persona haciendo con su cuerpo todo tipo de aberraciones y consumiendo su alma. Nos quedamos en Jaén para saber más sobre la actualidad eclesiástica en la lucha contra las huestes malignas y daremos cuenta de un curioso caso histórico de exorcismo muy bien documentado. Hubo un tiempo, no muy remoto, en el que una diócesis evitaba en la medida de lo posible manifestar que entre sus miembros había un sacerdote con dotes de exorcista. Pero desde hace poco parece que hay una mayor apertura a admitir esta realidad, quizás por la cantidad de personas que requieren de este tipo de servicios religiosos. En el caso de Jaén, Jesús, ¿cuentan con un exorcista para la provincia?
Sí, sí, cuentan con él, por supuesto. Y de hecho, aunque es cierto que cuando hay una sustitución, es cierto que hay un tiempo donde no hay un exorcista de guardia, dicho esto entre comillas, esta reposición suele ser muy rápida, sobre todo ahora que desde hace unos años, más de una década, ya pues el Vaticano se ha encargado y mucho de realizar cursos casi express a sacerdotes para facilitarle los estudios de exorcismo y por lo tanto poder aplicar este tipo de ritual a aquella persona que le sea necesario. Y viene en base, por supuesto, a un hecho imperante que está aumentando mucho en el tiempo y son las peticiones de ayuda por parte de personas que aseguran que o ellos o sus familiares sufren una alteración que no es normal o al menos no ven que sea normal. Teniendo en cuenta que ahí se pone un gran mecanismo en marcha y que esto, por supuesto, no es algo tan sencillo como decir, pues bueno, pues vamos a coger un maletín y vamos a ir rápidamente a ver qué es lo que ocurre. No es así, pero sí es cierto que no se dice en absoluto la cantidad de exorcismo ni de exorcistas de forma certera o fehaciente que existen. En el caso de la diócesis de Jaén, sí, existe uno. Sí lo han declarado así y, por supuesto, abiertamente se dice. En este caso lo confirma Francisco Manuel Rojas al Diario de Jaén, el cual asegura que sí, que existe y que efectivamente está realizando un trabajo. Lo que obviamente no se publica es ni cómo, ni cuándo, ni a quién. Es lógico, lo mismo que cuando alguien va a confesar sus pecados a la iglesia en un confesionario, pues el sacerdote no sale después, se publica al día siguiente varios tweets diciendo pues María López no ve la
madre mía lo que me han contado en el confesionario ayer.
Ha venido Pepe otra vez, no ve a Pepe la guasa que tiene. Pepe, deja ya de meterte en el camino ese que va. Lo mismo que no se hace eso, pues lógicamente tampoco se hace a los exorcismos. Y aunque se les solicita y mucho, esto es otra cosa que es curioso, pero es así. Aunque por parte de periodistas y otros investigadores, amén de personas privadas que quieren, están deseosos de tener esa información, preguntan y mucho cuántos exorcismos se realizan y si se puede manifestar a quién o qué caso es el más representativo, la profesionalidad, lógicamente, de estos sacerdotes hace que ni se diga cuántos, ni a quién, ni cuándo. Lógicamente esto queda ahí en el para ellos, en la privacidad. Eso no quiere decir, como dicen algunos, que bueno, es que no dicen nada porque seguramente no ha habido ningún exorcismo y lo que hacen es más bien darse un poco de publicidad para justificar el trabajo que están teniendo y por lo tanto el dinero que puedan estar cobrando de más por ese tipo de servicios. Dinero que, por supuesto, sufraga el Vaticano mediante bueno los mecanismos que tiene la propia Iglesia para poder hacerlo. Pero esto no es así. En absoluto es así. Es como pretender que un médico vaya aireando pues los males que tienen sus pacientes a los cuatro vientos simplemente por rellenar una estadística. Pues mire usted, se rellena una estadística que en este caso son números y datos, pero no se dice nombre y DNI de la persona que tiene una tal o cual enfermedad. Eso nunca se hace. Pues en el caso de la Iglesia pasa algo parecido y hay que respetarlo igualmente. Pero claro, sí existe. De hecho, como bien dice en este caso el Diario de Jaén, está de guardia, o sea, es una persona que permanentemente tiene un teléfono móvil al lado y que está, pues, eso, recibiendo constantemente llamadas, tanto de donde él está como del resto de poblaciones cercanas, por si en algún momento hubiera que salir a realizar un servicio de este tipo, claro.
Pero bueno, el teléfono lo tienen los...
Sí, sí, el exorcista. Y bueno, lo tienen los sacerdotes.
Eso me refiero, o sea, sí, sí, de cada iglesia, sí, que no eso, sí, el ciudadano
no,
dispone
no, no,
de...
No, no tienen, además, hay dos designados, arzobispados son dos, obispados obispado uno.
En este caso, uno.
Luego puedes preguntar a la correspondiente archidiócesis y te dicen que ellos no tienen exorcismo.
Hizo pupa lo del correo, sí, de...
mentir es pecado, ¿sabes? No,
bueno, habría que ver por qué dijeron eso.
No, entonces, hombre, me imagino que no es cómodo.
Tendría alguna razón.
Mira, cuando uno va al curso de exorcismo, de demonología del Vaticano, es lo primero que te dicen. Y eso lo dicen en el Vaticano, ¿eh? En el curso de demonología. Yo al señor le puedo enseñar papel acreditativo de haber hecho el curso y te lo dicen allí. Entonces, luego parece que no te toman en serio cuando preguntas eso, cuando desde sus altas jerarquías son los que afirman exactamente eso.
Pero habría que preguntarse un poco por qué esta incongruencia, ¿no?
Es que es incongruente, exactamente.
Por un lado, en la Iglesia... En estos tiempos que corren, está manifestando cada vez más la proliferación de exorcismos y exorcistas. Y por otro lado, cuando realmente preguntas a una fuente un poco más cercana, lógicamente no vamos a llamar aquí al Vaticano. Oye, Paco, mira, que te llamo de aquí de noche más hermosa, que escúchame, que cuántos exorcistas te ha mandado tu que para España.
Claro.
No te va a decir, primero porque no tiene el teléfono del Papa Francisco, segundo porque nunca lo va a llamar Paco, y tercero porque aunque fuese así, no te va a decir exactamente eso. Una cosa es esa. Y otra cosa es que cuando preguntas a lo más cercano, pues te digo, oye, mira, que no, es que no sabemos qué es lo que hay, si hay y si no hay, ahora mismo no hay nadie. Estamos hablando de un hecho acuciante en estos tiempos que además preocupa y mucho, y no hay nadie que sea capaz de llevar un poco el asunto en un lugar además representativo e importante. Difícil de asimilar, pero oye, ese documento al menos oficialmente está ahí y es lo que hay oficialmente.
Quizás se tiene una imagen estereotipada de esta clase de sacerdotes, similar al ya famoso padre Carras, interpretado por Jason Miller en El Exorcista, o Anthony Hopkins en su papel como padre Lucas en El Rito. ¿Cómo es en realidad? ¿Se aleja mucho de esa ficción? ¿Cómo es un exorcista del siglo XXI, José Manuel?
Bueno, pues hay que decir
aquí
que...
Aquí tenemos a uno, ¿no?
No.
Que tú hayas hecho la clase, tú hayas hecho el curso no quiere decir
que puedas
practicarlo.
De hecho, no se puede hacer. De hecho, yo tengo el curso de demonología, como por ejemplo Luis Mariano Fernández también lo tiene hecho. Y había otros compañeros que le hicieron...
¿Pero para qué sirve tener un curso si luego no puedes
Yo lo hice por curiosidad, porque a mí me interesaba saber un poco más de eso. Además, te metes en todo lo que es la teología que te enseña las técnicas del demonio.
Pero es un curso para tener conocimientos.
Exactamente, es un curso. Pero luego, ojo, luego en ese mismo curso estaban los que iban a ser luego los exorcistas. Eso sí era curioso.
Y que si te permiten luego estar presente a lo mejor en algún tipo de exorcismo. Ah, tampoco. Pero
más como informador. Es una forma también que tiene la Iglesia de tener personas como José Manuel para, de alguna forma...
Claro.
Dar voz a eso que está pasando.
Claro, luego hay ocasiones, como dice Pilar, que no la quiero dejar aquí con la intriga, en la cual, oye, te cogen un día y te dicen, ¿tú quieres asistir a un exorcismo? Y tú dices, hombre, claro, condiciones, no puedes grabar, bueno, eso es que te dicen y otra cosa es lo que tú haces, ¿no? Pero te ponen una serie de condiciones, pero por regla general no dejan que se asista a este tipo de hechos. Lo que pasa es que sí es verdad que en esto de los exorcistas de guardia, bueno, pues quien rompe un poco el molde viene a ser el padre Fortea. Os acordaréis porque él hace un exorcismo, el famoso exorcismo a Marta, que fue grabado en televisión. Y eso es lo que no es normal, evidentemente, porque hoy día es más complicado. Hoy día, con la ley de protección de datos, costaría mucho trabajo, no sé, que la persona diera su autorización y demás, ¿no? Pero hoy costaría trabajo. Y aquello sí es verdad que hizo más mal que bien. popularizó el tema de los exorcismos, pero puso un poco en entredicho la confidencialidad. Muchas veces hablamos, no, es que no dicen nombre, es que, mire usted, es que hay una cosa que es que el testigo quiera o tener la voluntad que se sepa su identidad. Y eso no son cosas gratas. O el que ve un fantasma que dice, no, no digan mi nombre, me van a tomar por loco. Aunque el caballero o la señora tenga la certeza que, oye, que de alguna forma su experiencia es real y es lo que ha vivido y tampoco se puede cuestionar, ¿no? Porque es su experiencia, reitero. Pero en todo esto que estamos hablando, pues evidentemente el exorcista del siglo XXI, pues hay que decir que primero es una persona discreta. Es más, el nombre de los exorcistas que tienen archidiócesis u obispados no se suele saber. Aunque luego depende de la ciudad, que sabe que todas las ciudades son mentideros, pues se acaba conociendo el nombre. Pero eso no se sabe, es algo que entra dentro del secreto. Luego tiene una labor que se ajusta a lo que le pide la Iglesia en cuanto al ministerio de exorcizar al demonio. He de decir algo, ¿eh? En esto se puede creer o no se puede creer, pero todo el que esté bautizado tiene un exorcismo hecho. Eso es así. Eso no es ningún invento, no. El ritual del bautismo es un exorcismo en sí. Entonces, piano, piano, porque aquí el que menos lo tiene. ¿Eh?
Luego se quitan el pecado original.
Claro, sí, se podrá creer o no luego, ¿eh? Ojo, sí, que se puede, ¿no? Pero es como es entendido. Y es como hay que tenerlo.
Por eso lloran tanto los niños, ¿no?
No, niños, porque
cuando le echan el agua bendita.
Hay unos vídeos por ahí maravillosos de una cría que bautizan en México, que viste de limpiar pobre sacerdote. Que es tremendo. A mí me recuerda a la pequeña Marina. Pero bueno, también es verdad que el sacerdote, nos tenemos también que alejar de la típica imagen. ¿Os acordáis cuando los sacerdotes iban en sotana por la calle?
Sí.
Y todo de negro.
Yo tenía un tío abuelo sacerdote.
Pues entonces tú lo tienes que haber vivido mucho, claro, más de cerca.
Claro.
Pero hoy eso es extraño. Hoy ya ver a uno de chaqueta y corbata con el alzacuello, bueno, ya no, es raro.
Yo he visto.
Sí, porque vamos, el mío iba con su sotana.
Hay pueblos donde todavía está. Y de hecho, mira, yo tengo un íntimo amigo de la familia, que es arcipreste, y sigue vistiendo con sotana, y la verdad que a mí me encanta verlo, sí, porque claro, me recuerda a lo...
Es una imagen diferente.
Y cura que van en motos gordas por las carreteras.
Motero.
Que se baja y dice, tú eres el cura. ¿Eh?
Sí.
¿Qué cura guay?
Bueno, sí, la película del sargento que hemos hablado de esta película.
Sí, de Richard Archie.
Sí, pues el sacerdote, o sea, se aleja de la imagen típica de...
Y se basa en cómo era el sacerdote real, ¿eh? Que uno cuando ve esa película, Líbranos del Mal, que se llama, sí, por si nuestros oyentes quieren echarle un vistazo. Richard Archie, sargento de la policía de Nueva York, que se dedicaba a temas de exorcismos, ¿no? Y bueno, hay que verlo como una persona normal, que simplemente cuando lo llaman, él puede dar a lo mejor, evidentemente puede ejercer su ministerio dentro de lo que es la parroquia que tiene asignada. Pero luego, cuando se le llama del arzobispado, te tienes que hacer cargo de un caso, ¿no? Entonces, cuando acude, y ahí sí entra la parafernalia típica, del típico traje talar, con todo lo que es, bueno, pues los elementos básicos que necesita ese exorcismo. Pero digamos que entra en una línea más moderna, es otra mentalidad, es otro tiempo, es otra España, o otro país, da igual. Estamos ahora mismo hablando del nuestro, y evidentemente es como quizás la imagen que tenemos popularizada es la que hemos visto en el cine. Porque cuando hablamos de exorcismo, oye, todos recordamos a Linda Blair en la película El Exorcista echando puré de guisante hasta por las orejas. Claro, pero que luego eso es muy alejado porque no es real. Es todo mucho más conservador, más racional, aunque sí también más de la tierra, más que como se nos pone en las películas.
Y lo mismo ocurre con el endemoniado, ¿no, Jesús? La imagen esa, porque aunque es cierto que durante una posesión ocurren escenas desconcertantes y también se observan hechos que son tan sorprendentes como terroríficos, afortunadamente no llegan a la crudeza de la ficción. Esto de dar la vuelta a 360 grados, como decías tú, con el puré de guisante para afuera, bueno, en fin. En estos tiempos actuales, ¿las posesiones han evolucionado en cuanto a los efectos o siguen siendo parecidas a las que se narraban en el pasado?
Mira, afortunadamente, cuando hay casos en los cuales la escena es rocambolesca, los exorcistas saben perfectamente que aquello simplemente se debe a un cuadro psicótico y punto. La razón es sencilla, la persona en muchos casos somatiza lo que ha visto en el cine o lo que ha visto en series de televisión. Y claro, cuando un exorcista, ya con su experiencia y habiendo estado en varios exorcismos, se acerca ante una persona que se pone a lanzar exabruptos, que empieza a realizar actos, pues dice, pues vaya usted mejor a un psicólogo y póngase usted ante un tratamiento, y así pues evitamos problemas mayores. Pero es cierto que los exorcismos son, no es que sean más light de lo que aparecen en el cine. El cine obviamente tiene que mostrar algo. Estamos hablando de una película de terror. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de que un exorcismo es igual que, por ejemplo, Anthony Hopkins en la película de Rito, por ejemplo, ¿no? Pues oye, tampoco ocurre así. A la persona no se le pone los ojos como un gato, ni cambia la piel de color a un gris prácticamente oscuro, y no es capaz de lanzar por la boca un humo negro cuando sale el demonio de allí. Eso no ocurre. Si queremos ver realmente un exorcismo como se puede practicar hoy en día, yo aconsejo que en algunos casos pueda haber, ponga en este famoso canal de vídeos por internet, que ponga Padre Gabriel Amort exorcismos. Hay uno concretamente que pude ver y que era aplicado a una mujer. Estaba en un estado normal, empezó a mostrarse nerviosa y entonces el padre Amort empieza a decir: vamos a iniciar las oraciones. Y él, junto con otros familiares, comenzaron a realizar oraciones. Es cierto que la mujer se tornó en un carácter bastante más agresivo. Hay un momento del vídeo en el cual se puede apreciar con total claridad. Qué lástima que no haya podido sacar el audio, porque lo he intentado y no pude sacarlo. No sé por qué exactamente. Se puede escuchar con claridad dos tonos de voz distintos durante el momento en el cual esa mujer está insultando al padre Gabriel Amort. Pero se escucha claramente dos tonos distintos.
Como dos personas, ¿no? Como
correcto.
La voz de dos personas.
Correcto.
Dos entidades.
Bien. Eso sí puede llegar a ocurrir. Sí. E incluso que la persona sepa datos de los que están allí presentes sin que nadie haya dicho nada. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir que tenga una fuerza algo mayor de la normal que pueda tener durante el estado normal, antes de tener esa alteración, y que muestre un estado, una fuerza mayor de lo normal. Ya lo hemos visto aquí, por ejemplo, José Manuel, cuando habló de ese caso en el cual estuvo, que unas personas fuertes fueron a sujetar a una mujer supuestamente débil y no podían con 46
ella. 46 kilos.
Eso es. Ya se puede mostrar así. De hecho, dentro de la parapsicología conocemos aquel famoso caso de esa mujer que levantó 3.500 kilos de un vehículo para sacar a su hijo de debajo.
Sí, señor.
Bueno, en un estado alterado de conciencia se puede hacer así. Pero eso son cosas normales. Lo que no es normal es lo otro. Y por supuesto que durante el exorcismo se sigue practicando el ritual romano. Pero afortunadamente el ritual en Romanum no es como nos lo ponen o nos lo pintan en las películas. De hecho, yo creo que hubo muchas personas que se pensaban que la película del exorcista durante todo ese rito era el ritual romanum. Está basado en, pero no es el ritual romanum como lo conocemos. No lo es. No, porque entre otras cosas no se puede en una película, una cinta de 118 minutos, no, 111 minutos, no se puede mostrar un ritual que en algunos casos, como le ha pasado al padre Gabriel Amort, que ha hecho 70.000 exorcismos, ojo, no a 70.000 personas. En muchos casos, un endemoniado necesita muchas sesiones de exorcismo hasta que se libera de ese problema que puede tener. Una persona necesita 10, otro 30, otro 50 veces que vea a este párroco. Ahí ya sumamos toda la vida de este hombre que falleció hace un año y nos hacemos una idea de la cantidad de exorcismo que tuvo que practicar. ¿Qué es similar al pasado? En muchos casos los sacerdotes cuando le preguntan te dicen que sí, que debe serlo, porque es la misma entidad la que posee a una persona y el ritual es el mismo, el ritual es romanum. Por lo tanto, se piensa que suele ser, cuando es real, casi lo mismo que ocurría en el pasado. Incluso en algunos casos, algún endemoniado muestra una predisposición a las enfermedades que después de un análisis realizado por parte de los médicos, determinan que no es posible que pueda tener ese tipo de enfermedades porque su sistema inmune está en perfecto estado y puede somatizar una enfermedad en este caso. Sí puede ocurrir y también sería otra señal. Pero como vemos, no es que sea... No estoy intentando dar una imagen baladí de los exorcismos, sino una imagen un poco menos cruenta, grave, espectacular, terrorífica de lo que muestra en este caso el cine o la televisión. Eso sí es cierto.
Relacionado con la visita del maligno, si buscamos un poco en la historia del lugar, podemos encontrarnos datos sorprendentes. Y dado que Jaén es tierra de olivos, emerge una vertiente religiosa cuando recordamos aquella escena bíblica en el denominado Monte de los Olivos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y bueno, quizás por ello las huestes satánicas hayan querido tomar posesión de la provincia, aunque, que se sepa, aún no lo han conseguido. Ana, ¿qué se cuenta en los relatos del siglo XVI sobre las brujas y aquelarres por la provincia de Jaén?
Bueno, al hablar de Satán y de su paso por tierras jienenses, hay que recordar pues hechos como un famoso camino que, según la leyenda, frecuentaban las brujas entre Andújar y Arjona. Se supone que en el siglo XVI, más o menos en plena época de la Inquisición. Hay puntos concretos de esa ruta, según los relatos que recogen distintos cronistas, como por ejemplo el Iliturgitano, siempre me trabo ahí, Enrique Gómez, pues bueno, que dice que se organizaban aquelarres en los que el demonio hacía acto de presencia, en ocasiones bajo la icónica apariencia de un macho cabrío y en ocasiones pues con otras formas, ¿no? Obviamente, pues son tradiciones transmitidas a lo largo de los siglos, que como siempre suelen tener algún componente asociado con hechos que ocurrieron, pero que con el paso del tiempo pues las historias se suelen engordar. Se sabe que precisamente en esta zona pues ha habido casos de mujeres que han sido prendidas, acusadas de hechicería, como puede ser, por ejemplo, pues María Santiago Rabadán. Uh-huh. A esta mujer se la acusó de hechicera. Fue prendida precisamente en el entorno de ese paraje y, evidentemente, pues sometida al juicio del Santo Oficio, porque era lo normal, ¿no? Fueron en busca de la bruja, la encontraron y, evidentemente, pues se la sometió a un auto de fe. Fue hallada culpable de hechicería y, por tanto, pues se la castigó como tal, se la desterró y bueno, la verdad que para los castigos que había de la Inquisición en esta época, no es que fuera un castigo pues de los peores, porque que solamente, por Dios, entre comillas, se la destierre, pues no era mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que encuadrar las cosas y saber pues que en esta época cualquier mujer que supiera mucho sobre herbología, que se dedicara en muchísimos casos a cuidar de sus vecinos, pues porque a uno le dolía la barriga y te doy una infusión de tal hierba, pues al final, cuando la cosa se ponía fea y la Inquisición también a veces apretaba un poquito la tuerca, la gente cantaba por soleares. Claro. Y no siempre tenía por qué ser verdad. Entonces, claro, entre lo que existe, que está documentado en muchísimos puntos de la geografía española, pero en Jaén, por ejemplo, en Andalucía, entre lo que hay documentado y lo que después va pasando
de boca en boca,
al final se dice tierra de brujas. Bueno, pues, pero bueno, sí, sí. Históricamente hay casos en los que indudablemente, porque está así registrado, se condenó a mujeres por hechicería en esta zona entre Olivos.
Esta dureza de trato contra las brujas, provocada por la mala publicidad que se les atribuía, cambió gracias a la reflexión de un sacerdote de Jaén que hizo un estudio sobre la actividad de estas personas en la zona. Por suerte para estas mujeres y hombres, ¿a qué conclusiones se llegó?
Bueno, fijaos qué extraño que un sacerdote diga: yo no creo que esto sea tan así. En una época donde la Inquisición pues era una institución de obligado recurso para mantener no solamente el orden de la población, sino el orden social, sino el orden también espiritual, con un peso importante, con un poder que ya me diréis. Unos señores que eran capaces de coger al margen del mismísimo rey y de todos sus ejércitos, que fuera capaz de llegar a una población e impartir pena de muerte a un súbdito de un rey, de un país. Imaginaos la capacidad que podría tener ese señor. Repito esto y hago mucho hincapié: una institución que era capaz de coger a un reo y aplicarle pena de muerte sin que el rey interviniese, o en este caso, más bien, el rey lo que hacía era firmar simplemente el edicto y vámonos que nos vamos. Pero que no, no había una intervención real en este caso en la Inquisición. Pues como digo, en una época como esa, tan convulsa, pues un señor, en este caso Alonso de Salazar y Frías, de la diócesis de Jaén.
¿Ese tiene algo que ver con José Manuel Frías?
No lo creo. Fijaos que este hombre estuvo en el proceso.
¿Te imaginas?
Este hombre estuvo en el. Fue llamado para el proceso de la bruja de Zugarramurdi. Un proceso importante. Y fue llamado precisamente para que como asesor allí. No está hablando de un personajillo que haya salido de la nada. Pues este hombre lo que hizo fue preguntarse, oye, ¿cómo es posible que aquí en Jaén, una tierra donde, bueno, pues es. La mayoría son agricultores, son personas de bien. ¿Cómo es posible que cada dos por tres yo voy por las calles y van diciendo, ¡es una bruja! ¡Es que hay una bruja! Esto tiene, aquí hay algo. Y empezó a realizar un censo objetivo de las razones que esgrimían los acusadores contra los acusados. Y se dio cuenta de un detalle: la mayoría de acusaciones que planteaba después no se correspondía con la realidad de lo que él descubría sobre la persona acusada. Por lo tanto, lo único que pudo determinar es: pues aquí hay mucho teatro. Y por supuesto mucha sed de venganza de los unos contra los otros.
Muchos intereses.
Y por lo tanto lo que hizo
y él
fue...
Y no formaba parte de la Inquisición.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
¿Y cómo es que no se le relevó, se le reveló el resto de los miembros?
Porque tenía un peso muy importante como asesor dentro de la Inquisición. Muy importante. Para ser llamado desde
de
Jaén.
Agradecer, ¿no? Que claro. De repente apareciera este...
Correcto, correcto.
Este sacerdote.
Y lo que... Como una persona que tenía tanto peso en la Inquisición, lo que hizo fue recomendar, en este caso a los tribunales, que las penas no fueran así de duras. Decía lo del destierro. Uh-huh. Este fue uno de los sacerdotes que aplicó pena de destierro en vez de una condena a la hoguera. O a muerte en algunos casos. Uh-huh. Este hombre fue el que instauró la pena de redención de sus pecados mediante la oración o el servicio a la comunidad en vez de tenerlo 30 o 40 días de tortura que iba a cantar por soleare y encima lo colgamos de un pino.
Claro.
Encima lo colgamos de un pino. Gracias a este hombre, a Alonso de Salazar y Frías, la Inquisición, por supuesto que realizó mucho más juicios, sumarísimos en algunos casos, uh-huh. pero fue mucho más blanda desde ese momento con las personas que eran acusadas, repito, en algunos casos infundados. Hombre, lo que no dijo tampoco es que la gente está mintiendo, simplemente dijo, bueno, son acusaciones infundadas. O sea, trató, fue muy, muy diplomático, sí, muy diplomático. Sí. Ni los que acusan, vamos a decir ahora, que son tal, ni los acusados tampoco
ni
son
tanto,
tan tal.
Ni tampoco.
Exacto. Uh-huh. Y fue gracias a él se evitó muchas muertes que podían haber ocurrido hasta que prácticamente en el siglo XIX se abolió la Inquisición. Siglo XIX,
De tiempos algo menos remotos, aunque pasados, hay relatos que hablan de un uso peculiar de los exorcismos en tierras ajenas. Parece ser que bueno, la posguerra sirvió también para practicar la expulsión del comunismo del cuerpo de una persona del que además hay documentos que lo atestiguan. ¿Qué información contienen sobre este particular, José Manuel?
Se han escuchado muchas barbaridades, ¿verdad? Sobre todo cuando se mezcla con temas de política, donde yo no voy a entrar. Pero sí es verdad que durante la Guerra Civil, es que uno se ríe con estas cosas porque bueno...
A mí no me hace gracia.
Pues,
lo mismo que pasa... verás tú, yo sé por qué te ríes. Pero Pilar. Que de verdad que son cosas que dices tú, es lo mismo que ocurre que cuando hablan de la homosexualidad como una enfermedad.
Bueno, pues esto se creía que, como la homosexualidad, ¿no? Se creían que el comunismo era como un demonio que te entra y que llama a un cura, te exorciza, ala.
Ya no eres comunista.
Y ya no eres comunista, por favor, ¿no? Pero bueno... Eran las creencias que existían. Exactamente. También hemos de ponernos en aquellos tiempos, ¿no? La España de la posguerra, que había pasado, bueno, evidentemente habían triunfado en aquella guerra civil las tropas que se sublevan, las tropas rebeldes, no se nos olvide, y que España había pegado un giro enorme en cuanto a lo que era mentalidad. Y decían que había un cura en Jaén que él visitaba las cárceles. Y aquellos que eran presos políticos, presos por ideología, que duraban poco las cárceles, porque los mandaban a trabajo forzado,
O a dar el paseo.
Exactamente, o a dar el paseo. Y de aquellas personas no se sabía nada. Y este cura decían que hacía un ritual que aquellos presos que eran los represaliados, que al fin y al cabo es como se les denominaba, pues el régimen lo mandaba, y el historiador jiennense, que hay que nombrarlo, Luis Miguel Sánchez Tostado, que es el que habla, pues encontró documentación en el que, bueno, pues había un señor en un determinado momento, se les curaba el comunismo después de haber sido sometido a una especie de ritual, a una especie de exorcismo, bueno, que en realidad lo que constituía era una forma de quitarse de problemas, porque ya era lo suficientemente duro estar metido en una prisión, sometido a trabajo forzado, ser comunista en una época en la que habían perdido una guerra, para encima tener que aguantar, ¿verdad?, más que se le eche. Sí. Por lo tanto, que venía un cura y te decía, yo te saco el comunismo del cuerpo,
sácame,
Ana.
Sácame lo que tú quieras.
Tú decías, ya no soy comunista, ya se ha ido.
Sí. Yo saco lo que tú quieras. Sí, pero déjame.
Ya está, y sin problema. ¿Y eso qué evitaba? Pues evitaba que hubieran abusos y hubieran otros tipos de historias. Eso se enmarca también dentro de una línea en la que se acusó a la iglesia de la época de estar en connivencia con el régimen que había, eso es historia, y a partir de ahí, bueno, pues también el realizar este tipo de actos y de famas que ganaron algunos haciendo cosas tan absurdas como eso, sacar el comunismo o sacar la homosexualidad del cuerpo de alguien.
Dejando de lado esta historia, sí se han encontrado informes sobre posesiones y exorcismos en el pasado de Jaén, y uno de ellos está perfectamente documentado. En él se cuenta la expulsión del demonio por parte de un fraile conocido como Fray Juan. ¿Cuál es la historia de lo que dicen que es una leyenda?
Sí, se dice que una leyenda atribuida a Fray Juan, que a la postre sería San Juan de la Cruz, el que visitaría Jaén.
Bueno, también hemos hablado de él, también con Óscar, ¿no? Jorge.
Lo hablamos con Jorge.
Con Jorge, ¿no? Sí. Con Barroso, sí.
Bueno, pues en este caso de exorcismo está documentado por, no es nuestro compañero, sino por Pedro J. Rivas Soria, que es el que hace un trabajo de investigación histórica importante para revelar precisamente este de los tantos exorcismos que se realizó por parte de San Juan de la Cruz aquí en Jaén. Y es porque el documento descubierto fue redactado por Fray Jerónimo de San José, de la Orden de los Carmelitas del Calzo, el cual atestigua que lo que sería un mito atribuido a este santo en Jaén se convirtiese, o leyenda, se convirtiese en una realidad. Y precisamente en ese texto se habla, o hablaba, en este caso San José, Fray Jerónimo de San José, hablaba de un endemoniado el cual, pues, durante mucho tiempo el diablo no lo dejaba en paz. Tanto era así que había algunos otros sacerdotes que, aplicándole algún ritual para intentar abandonar el demonio del cuerpo, tenemos que tener en cuenta que en este caso se trata de un exorcismo anterior al ritual romano, anterior, 1577, pues nadie era capaz de exorcizar al demonio, y este hombre continuaba con esa enfermedad cada vez más grave y mostrándose muy hostil ante cualquier visita de religiosos a su vivienda. Hasta que, pasando por allí, pues se le ocurrió a uno de los sacerdotes avisar a este fraile, a Fray Juan, porque se veía una persona pía y, por supuesto, podría ser que con sus poderes fuera capaz de exorcizar al demonio. Y realizando una serie de diligencias, este hombre vino hasta Jaén y pudo practicar el exorcismo, que en este caso fue además muy fácil. Su sola presencia y la oración fue suficiente para que el demonio abandonase el cuerpo de este hombre, y bueno, se le atribuye otro hecho más milagroso a San Juan de la Cruz.
Lo interesante del caso es cómo se relatan los hechos y sobre todo la incertidumbre ante la resistencia del demonio a abandonar el cuerpo del incauto que había poseído. Según este texto, Ana, ¿cómo conjuró y expulsó al espíritu maligno de esa persona poseída?
Pues como está comentando Jesús, simplemente con la presencia y la oración parece ser que lo consiguió, de ahí el hecho milagroso de esta cuestión. Claro, lo llamativo es que efectivamente son cartas en las cuales narran, ¿no? Cómo llegó, cómo le llamaba la atención el hecho de que tuvieran que haberle llamado a él, puesto que había una entidad bastante persistente. La verdad que el caso como tal es bastante llamativo, Pilar. Básicamente, él se desplazó desde su convento y se fue para allá, ¿no? Al final, como decimos, ¿no? Le había quitado. Él lo que contaba era que de alguna manera había arrebatado a ese siervo de Dios de las uñas del diablo. Sí, lo cuenta de una manera así como muy, muy llamativa.
Jesús, este trabajo le hizo famoso y por las cartas que se han encontrado escritas por él, se sabe incluso que tenía correspondencia con personas de alto rango. Además, en una de ellas se conoce hasta la posible causa de su muerte, según le escribe a doña Ana de Peñalosa. ¿Cuándo fallece este exorcista y por qué razón?
Fallece en Úbeda el 14 de diciembre del año 1591 y, según las cartas que había mandado, posiblemente por unas fiebres de Malta, las cuales le estuvieron ahí intentando pues librarse de ellas durante un mes y medio, después de la última carta que le escribe a doña Ana de Peñalosa. Esta fecha de la Peñuela, la Carolina, el 21 de septiembre del año 1591. Él mismo asegura que posiblemente todo lo que le ha pasado hasta ese momento en cuanto a las enfermedades se refiere no sea solo la obra de Dios aquí en la tierra, sino más bien que el diablo, cansado de saber que arrebata muchas almas de sus garras, posiblemente no es que lo hubiera poseído, pero si hubiera maldecido hasta el punto que no era suficiente la oración para desprenderse de esa enfermedad y tenía que desplazarse hasta Úbeda para curar, lo que él decía en una carta, unas calenturillas que me llevan azotando desde hace unas semanas atrás. La razón oficial es esa fiebre de Malta. Lo que pasa es que el dato extraño es cuando él asegura en esas cartas que posiblemente sea el mismo diablo, porque nos cabe hacer algunas preguntas. ¿Realmente este hombre se sintió en algún momento poseído por el diablo y por eso decidió retirarse durante casi 3 meses de su trabajo e ir a un médico para intentar curarse de esas calenturas? ¿Realmente él, que realizó muchísimos exorcismos, no fue capaz de eliminar ese último demonio de su cuerpo para intentar, pues eso, pues tener ese otro éxito, en este caso desde él mismo? Sea como fuere, lo importante es que esa correspondencia que tenía con muchas personas también es un hecho muy desconocido de este hombre. Lo que es cierto es que ninguna de ellas, en contra de lo que se manifiesta algunos historiadores, habló en ningún caso de los exorcismos que realizaba otras personas ni de los resultados de los mismos, porque desde ese momento San Juan de la Cruz también tenía muy a gala llevar el secreto de confesión y del exorcismo de aquellas personas que sobre las cuales había practicado este tipo de ritual.
Volviendo a la actualidad y en vista de lo que habéis relatado sobre la diócesis de Jaén, perdón, además de otras informaciones que poseéis, ¿se siguen incrementando las peticiones de ayuda por posible posesión? ¿Y hay algún detalle que haga pensar que las posesiones se han hecho más violentas en cuanto a los síntomas que muestran los poseídos, Ana?
Realmente, y teniendo en cuenta los distintos tipos de posesión que se conocen y que existen, sí que parece que haya más, pero se llevan en más secreto también, no se publican. Hay determinados temas de los que es preferible no hablar, salvo en ciertos círculos, ¿no? Como decían al principio Jesús y José Manuel, no vas a decir, no, es que me ha llamado Perico y me ha dicho que le pasa esto y tal. No. También es verdad que se habla más de posesiones, incluso hay quien habla de posesiones tecnológicas y quien lleva incluso a ese terreno el tema. Quiero decir que depende de cómo lo queramos ver, hay más petición de ayuda, pero también hay más secretismo.
José, ¿algo que añadir?
Sí, en estos últimos tiempos es verdad que se han incrementado las peticiones para realizar, bueno, personas que creen estar poseídas. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo. Yeah. Esto no es llegar y decir, mire usted, estoy poseído o poseída, hagamos un exorcismo, de eso nada. Es decir, hay un comité científico que tiene cada archidiócesis, que tiene cada obispado, que son los que someten a un análisis, a un estudio a esa persona. Y si después de un concienzudo estudio procede a hacer el exorcismo, entonces se pide autorización para llevarlo a cabo, pero no es tan sencillo. Pero sí es verdad que en estos últimos años, además hay un nicho muy, muy determinado de personas que se corresponden con los que más solicitan esa petición de ayuda, que se hacen. Obviamente, como comentaba Ana, pues se lleva en el más estricto de los secretos, aunque luego se acaba todo filtrando, pero sí es verdad que se lleva en secreto, con una confidencialidad bastante alta, y que esos exorcismos pues no son una excursión de fin de semana, sino que pueden durar bastante.
Jesús, vamos a ver si podemos responder a Alfonso Higuera Ruiz, aunque lo hemos comentado. Él pregunta por qué motivo en la historia se habla más de personas refiriéndose a las mujeres como brujas y poco se habla de hombres brujos.
Bueno, pues porque en una sociedad machista como la antigua, sobre todo en esas épocas de las que estamos hablando, la mujer era más propensa a ser acusada siempre y cuando sacaba los pies del tiesto. O sea, se libraba un poco del yugo de la masculinidad y mostraba una serie de conocimientos que no le eran propios para la mujer de aquella época. Y más, teniendo en cuenta que eran conocimientos médicos, conocimientos de veterinaria o conocimientos de agricultura, que en esos casos estaba solamente vedado al hombre. Y si alguna mujer mostraba ese tipo de conocimientos, o bien era porque había cometido un pecado mortal y se había librado del... En este caso no había tenido en cuenta al hombre, a su hombre, o es que porque el diablo la había poseído y por eso tenía esos conocimientos. No quedaba otra. Lamentablemente era así.
Bueno, pues este tema ha servido a Julio Porcel para hacer su propia reflexión.
Tengo que reconoceros que dentro del mundo de la parapsicología, esto de los exorcismos es lo que más respeto me da. Es oír alguna experiencia y buscar, aunque haga mucha calor, esa sábana que nos protege de todos los males habidos y por haber. Entre mis ídolos se encontraba y se encuentra el padre Fortea, aunque ya no ejerza como exorcista. A él le escuché en cierta ocasión decir que la posesión de los demonios tenían una serie de características comunes, como que salían de un modo muy violento, mientras había otras entidades cuya característica esencial era la tristeza, y salían de un modo suave, tranquilo, con un suspiro, muchas veces despidiéndonos, dando gracias o diciendo que rezarían por nosotros. Llamativo en estos casos es cuando el poseído habla en otra lengua. Mi vecina, por ejemplo, habla tres idiomas y realmente no sé si está posesa o es que es muy lista la puñetera. Un abrazo, hermoseros.
Grande, Julio. Probablemente será que es muy lista. El exceso de información, el hecho de perder el rumbo de nuestras vidas. Lo cierto es que cada vez aparecen más personas y familiares de víctimas que piden la intervención de la Iglesia ante lo que creen que es una posesión. Según aseguran los clérigos, las posibles causas ya van más allá de los juegos esotéricos considerados puertas por las que se invita a entrar a los demonios. Parece que la negación de su existencia le han facilitado mucho a esos espíritus demoníacos que puedan actuar de forma impune y de manera cada vez más violenta.